see the things you have.
11:14. Continuamos transitando la mañana bolivarense con 21 grados de temperatura, cielo algo nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 66% la humedad, viento del sur a 5 kilómetros por hora, 997.6 la presión atmosférica. Y bueno, tal cual lo habíamos anticipado, estamos con la presencia de la diputada provincial Alicia March y también de Zulma Alvarez, el representante, ustedes saben, bueno, del COPRED aquí en Bolívar y bueno, un montón de cosas más que tienen que ver todos con la educación, porque Zulma se dedica al tema educativo sobre todo, pero también al tema político, porque de eso vamos a hablar, de política con ambas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Buen día, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo, en principio, cómo están viendo esta campaña de cara al balotaje del 22?
Como siempre, con mucha alegría. Fíjate que yo no voy candidata a nada, y Zulma tampoco, y sin embargo le estamos poniendo, como siempre le hemos puesto en el transcurso de nuestras vidas, respectivamente de nuestras vidas políticas, nuestra impronta, nuestra dedicación casi absoluta y nuestro compromiso, porque más allá de quién sea el candidato, el Partido Justicialista nos moviliza a tal punto que siempre estamos dispuestas a ofrecer las propuestas del mismo.
Uh-huh. Zulma, en tu caso, ¿cómo lo estás observando? Sobre todo cuando yo digo cómo lo están observando, no me refiero en sí a ustedes cómo están tomándolo, porque supongo lógicamente que los políticos lo toman con alegría, con ímpetu, con ganas de que gane su candidato, eso es totalmente lógico, sino hay un aire enrarecido en todo lo que es la campaña, de ambos lados, ¿no? Se nota como que, a ver, hay una especie de niebla que no permite ver un poco más allá por parte de los candidatos, en lo que se refiere a propuestas, dimes, diretes de un lado y del otro, ¿no?
Yo creo que la pasión que uno le pone, le imprime cada día, como militantes a la campaña, marca, digamos, una impronta en cada una de ellas. Esta es verdad, se está mostrando como una campaña muy particular, porque cada uno de nosotros, los que somos militantes de muchos años y los que no lo han sido, se han convertido en estos días en activos militantes. ¿Y por qué? Porque estamos viendo en realidad que hay dos posiciones totalmente diferentes, dos concepciones totalmente distintas, mercado versus Estado, porque hay dichos que se desdicen, hay candidatos que dicen una cosa y cuando se dan cuenta del compromiso que están asumiendo o de la gravedad de esos dichos, se desdicen o desaparecen de los medios. Entonces hay un espacio político que está trabajando, como diría yo, y me hago responsable de lo que digo, al tanteo, digamos, proponiendo y desproponiendo al mismo tiempo, diciendo y desdiciéndose. En cambio, el otro candidato, por quienes nosotros estamos trabajando orgullosamente, lo que dice, lo dice y lo sostiene. Y además, para decir lo que dice, tiene pruebas evidentes, porque marca una trayectoria de muchos años en el gobierno, en distintos cargos, que dan cuenta de que lo que dice es cierto, es verdadero, porque están a la vista los hechos, hechos concretos, puntuales. Entonces, en esta defensa, cada uno, cada ciudadano, desde cada espacio con el cual comulga, se ha metido en la campaña y se ha enrarecido. Por eso, algunos han hablado de la campaña del miedo. Yo entiendo que acá no hay miedo, aquí hay mucha participación, y si esto es una nueva etapa y una nueva faceta de la militancia, de la democracia, bienvenida sea. Uh-huh. Pero estamos muy metidos y me parece que es una buena campaña de militancia.
Me voy a poner un poco, como creo yo siempre debe ser el periodista, ¿no? Un poco del otro lado, o sea, del lado del diablo, digamos. Zulma recién mencionaba de los dimes y diretes, dichos, contradichos, idas y vueltas. Bueno, pero en realidad eso lo vemos desde los dos candidatos. O sea, vemos, por ejemplo, no sé, desde el sector de Macri lo que dijo Melconian y después se desdijo o se lo ocultó a Melconian, pero también desde el lado de Scioli, Bossio diciendo que era imposible pagar el 82% móvil a los jubilados, después Scioli prometiendo el 82% móvil al mismo tiempo prácticamente. O sea, ¿por qué este tipo de tironeos? Y dentro del Partido Justicialista Frente para la Victoria no podemos negar que hay dos posicionamientos, uno un poco más duro, más el kirchnerismo puro, digamos, por llamarlo de alguna forma, para diferenciarlo de lo que es el sciolismo, y el sciolismo precisamente que es un poco más accesible, un poco más tirando al diálogo, que siempre se prestó con la prensa, aunque no fuera una prensa adicta. ¿Cómo puede convivir esto?
Bueno, puede convivir porque, a ver, por un lado, como bien dijo Zulma recién, el candidato de Cambiemos responde a los principios del mercado y nuestro candidato responde a los principios del Estado. En cuanto a las diferencias internas, es verdad, el partido, el Movimiento Nacional Justicialista es un movimiento tan amplio y es el único existente en el mundo que después de haber muerto su conductor durante muchos años sigue en vigencia, sigue activo y sigue en el poder. Quizás la diferencia entre el kirchnerismo y el sionismo está dado por lo mismo que pensás vos y por lo mismo que piensa la gente, y creo que tenemos que tener un diálogo maduro y no tenemos por qué andar disfrazando las cosas. Para los kirchneristas Daniel es blando, y para nosotros los kirchneristas son muy duros. Lo que dicen los kirchneristas hoy a mí me tiene absolutamente sin cuidado, porque el kirchnerismo se va el 10 de diciembre. Ya estuvimos bajo la tutela y la conducción del gobierno kirchnerista, y por eso creo que la gente también votó con un cierto halo de resentimiento en cuanto a la forma de hacer política. Daniel es la contracara. No tengo nada que ocultar y me hago responsable de lo que digo. Daniel en la provincia obtuvo la aprobación de todas las leyes que mandó a la legislatura y las consiguió aprobadas por consenso. Entonces, esto habla a las claras de una forma de hacer política y de otra forma. Diálogo, consenso, respeto al prójimo, respeto al que no piensa como nosotros. Ese es Daniel Scioli. Ese es el Daniel Scioli que estuvo trabajando en la Secretaría de Turismo, que estuvo como vicepresidente, que estuvo como gobernador en dos oportunidades en la provincia de Buenos Aires, que fue muy denostado, pero él tenía una responsabilidad de gobernar estos 15 millones de habitantes que no le permitían, tener aires de soberbia, porque perdía la gente. Eso lo tuvo muy en claro. Y hasta en momentos críticos, él dijo, mi responsabilidad con los 15 millones de habitantes está dada hasta el 10 de diciembre de 2015, la voy a ejercer, aunque tenga que comerme algunos sapos, como decían en política. Las diferencias están a la vista. Creo que ahondar en esto sería redundar en el asunto. Ahora, hay otra forma de hacer política.
Eso está totalmente claro. Yo creo que Scioli no es Cristina bajo ningún punto de vista. Esto me parece que es claro. Ahora,
él hace sus cosas a su manera.
Claro, pero lo que
y las hace.
Lo que uno no puede entender, digamos, mirando desde afuera al macrismo o al PRO, o Cambiemos, llamémosle como quieran, y por el otro lado, Frente para la Victoria, PJ, Scioli, ¿por qué algunos dirigentes? Yo el otro día, a ver, voy a ser muy práctico, ¿no? Eve de Bonafini.
Lamentable. Lo que diga es lamentable.
Bueno, pero
yo a esta señora no le tengo respeto.
Yo le preguntaba el otro día.
No quiero hablar de ella.
Bueno, ahí está el tema.
¿Por qué?
Ahí está.
Yo tengo un argumento, porque la función de las abuelas en Plaza de Mayo y en toda su accionar fue brillante. pero yo no puedo hablar de política y del compromiso y de las otras personas si yo no soy coherente con lo que digo. Tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago, no solo con lo que digo y hago otra cosa. Hay personas a las que yo no me merecen respeto para tener en cuenta.
Claro, por la reflexión que yo le hacía el otro día a una persona que es kirchnerista y que trataba de analizar esta persona el voto de la gente, yo le decía, me parece que ustedes están errados porque ustedes están analizando el voto de la gente y no tienen que analizar el voto de la gente, tienen que analizarse ustedes, en todo caso, su actuación, por qué la gente no lo votó y no cómo la gente va a votar, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo va a votar a Buca acá? Y va a votar Macri y en la provincia va a votar también a Cambiemos. No es coherente desde el ideológico. Ustedes lo buscan desde un lado ideológico, le decía yo, y no es de un lado ideológico donde vota la gente tampoco ahora. Pero el tema pasaba por aquí. En las declaraciones de Bonafini, yo le decía, ¿cómo puede ser que Ebe Bonafini salga a decir, ojito, Scioli, no vas a hacer lo que vos querés, vas a hacer lo que nosotros queremos, porque si no vas a ver? Esa fue una declaración anterior, no me estoy refiriendo ya a la de ayer, que se la agarró con la Corte Suprema de Justicia y otras cosas, hijo de P.
Jorge, ¿no? Hay que tomarla como de quien viene.
Claro, pero
¿tenemos
problema...
alguna otra pregunta?
No, yo te entiendo, Alicia, pero yo quiero aclarar esto porque la gente, ella me decía, esa persona, me decía, bueno, no, pero ¿cuánta gente la sigue a Eve? Y yo le decía, no es el tema de cuánta gente la sigue a Eve, es el tema de a cuánta gente asusta a Eve. Que no, ese es el punto, me parece a mí, ¿no?
No, yo creo que no ya debe de Bonafini. No asusta a nadie. La gente es más criteriosa y sabe a quién escuchar y en consecuencia por ahí tomar su opinión, pero Eve de Bonafini. Además, si me permitís, Alicia, yo creo que en cualquier grupo humano y mucho más en un movimiento tan grande como es el justicialismo siempre hay diferencias.
Sí, eso sí.
Qué triste sería si todos pensáramos igual, en definitiva,
no,
qué aburrida sería la vida.
Por supuesto.
Pero lo importante es que cuando discutimos, los peronistas, como decía el general, nos estamos reproduciendo cuando hacemos ruido. Y estamos muy activos. Y esto es un poco lo que yo te decía recién, que toda la ciudadanía y todo el movimiento peronista, aún aquel que parecía que estaba un poco tranquilo en su casa o aletargado, sentado en el sillón del living esperando los resultados, se movilizó. Y esto es lo que a nosotros nos alegra y nos da fuerzas y optimismo para seguir adelante con esta adhesión tan fuerte por la que venimos trabajando puntualmente desde hace 2 años, y lo sabes porque Betina forma parte del grupo, por la figura de Daniel, allá cuando todavía era una etapa muy crítica en la provincia de Buenos Aires, y nosotros apostamos a su figura, precisamente potenciando esos atributos que recién señalaba Alicia, esa forma dialoguista, pero esa forma también firme cuando tiene una propuesta para llevar adelante. Así que nosotros estamos trabajando muy contentos, muy confiados y llevando al futuro electorado del 22 estas propuestas que para nosotros son fundamentales. ¿Pero por qué? No porque son promesas como en otros espacios políticos, porque son propuestas que tienen que ver con hechos concretos que la gente puede ver y palpar y de los cuales muchas familias bonaerenses están disfrutando importantísimos logros. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hablar de una propuesta de educación gratuita, popular, pública, abierta, de una universidad gratuita, sobre la cual aprobamos la ley la semana pasada y el espacio Cambiemos
lo rechazó.
Nosotros no tenemos más que hablar en ese tema. Lo hicimos, lo logramos, sancionamos la ley. ¿Qué nos van a venir a hablar de la educación universitaria, el espacio del PRO de Cambiemos? Es un tema cerrado para nosotros. Hablamos, lo enunciamos y mostramos. Sancionamos la ley. Acá tienen garantizado todos los jóvenes y adultos la educación universitaria libre, gratuita, y vamos por el libre acceso. Y ya está, punto. Y vamos a otro tema, en otra área, o en educación, o en lo que sea. Esa es la diferencia nuestra, que hemos gobernado una provincia y no una ciudad así de pequeñita, que estoy haciendo el cálculo gráfico, y no es lo mismo pensar en escuelas en las que se ha intentado hacer innovaciones tecnológicas y todos sabemos los resultados. No quiero creer lo que fue... pudieran implementar la misma propuesta de la inscripción online, que a un chiquito de Caballito le tocó ir a Belgrano, o así. Pensemos cosas coherentes, con sentido común. Realmente nosotros tenemos hechos para mostrar.
¿Por qué el 25 de octubre
la obligatoriedad de los chicos
de cuatro años, de cuatro,
el proyecto para hacerlo con los niños de tres? Son muchas las propuestas sobre lo positivo, digamos, que tiene la acción y el desempeño de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, como para poder extenderlo en la totalidad del territorio argentino. Creo que vale la pena hablar sobre temas.
Sí. Con relación al 25 de octubre, el 25 de octubre Daniel Scioli ganó.
Sí.
Por un 3%, un poquito más de un 3%. Pero se dio algo que no se daba hace 28 años. El peronismo perdió la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué?
Yo creo que el 25 de octubre la gente votó con bronca, y no votó con bronca porque estuviera mal económicamente. Creo que votó con bronca por la forma, una de las razones, por la forma de hacer política. Entonces nosotros estamos llevando el mensaje de lo que debe ser el próximo domingo, el día de las elecciones. Ya está, la bronca se pasó, ya leímos el resultado de las elecciones, hemos tomado nota y hemos corregido alguna de las propuestas para que sean más amplias y más universales para todos. Ahora lo que toca es solamente ir a votar con la razón y con el corazón. Votar el Estado, votar el mercado, votar las propuestas y votar lo que se ha hecho, y no votar lo que se promete y no se hace. Entonces, realmente nosotros tenemos la tranquilidad, o por lo menos apelamos, y no queremos subestimar al votante. No queremos subestimarlo como lo han hecho muchas empresas que hacen encuesta, porque las encuestadoras han cobrado durante mucho tiempo mucho dinero y ninguno acertó. Uh-huh. Yo, en realidad, sinceramente, y en lo personal te digo, Jorge, no creo ni en las encuestas ni creo en una reunión que se haga en un debate. Uh-huh. Porque ese día un candidato cambió de peinado, se puso una camisa y un saco más estridente, a la gente le pareció mejor. Yo no creo que ese candidato vaya a ganar las elecciones. Uh-huh. Creo que la gente es madura, sabe cuáles son las propuestas de uno y de otro, y estoy absolutamente convencida de que el debate va a poner blanco sobre negro en cuanto a lo que dice uno y lo que hizo, y lo que el otro propone, pero hizo lo contrario.
¿Ustedes creen que, sea cual fuere quien salga electo presidente, va a estar muy condicionado, tanto desde lo político como desde lo económico?
De ninguna manera. Desde lo político te explico por qué. El salón de Rivadavia, el sillón de Rivadavia es para una sola persona, y y quien lo ejerza, en el supuesto caso que sea Daniel Scioli, va a ser quien va a conducir el peronismo y quien va a conducir los destinos de nuestra patria. Uh-huh. Es así de claro. No sé qué condicionamientos económicos. Él tiene muy claro.
Condicionamientos económicos, digo, porque, bueno, ¿cómo queda aparentemente el Banco Central con las reservas?
Bueno,
¿cuál es la
verdad,
diferencia que
el Banco Central con las reservas le hace pensar a Daniel la introducción de capitales del exterior, para lo cual ya estuvo haciendo visitas. Uh-huh. y visitando a otros jefes de estados latinoamericanos y europeos con los que él tiene contacto, porque Daniel tiene muy buena onda y muchos contactos desde toda la vida con muchos políticos de varios países del mundo, y eso lo está previendo. Lo que sí tiene bien en claro es que no va a comprometer la industria nacional ni el porvenir de los trabajadores de nuestra patria. Eso lo puedo firmar ya.
¿Cambia la relación con el campo?
Por supuesto que va a cambiar la relación con el campo. La relación con el campo en la provincia de Buenos Aires ya viene cambiando desde hace tiempo, solo que recién dentro de un año se van a ver los logros. La cantidad de nodos que se han distribuido en forma gratuita para mejorar la raza de porcinos sobre los cuales hemos tenido reconocimientos latinoamericanos es muy importante. El acrecentamiento de la industria avícola es muy importante. Al pequeño productor le van a sacar los ROE, el registro de para poder exportar. Sí, se va a reducir y eliminar, se va a reducir el impuesto a la soja y se va a eliminar las retenciones para el trigo, para el maíz, girasol. Para el girasol. Entonces, estas son todas medidas que no es que se prometan, en la provincia se están incorporando. Entonces, es muy importante, y fíjate que no se puede hacer lo que promete Cambiemos, porque ellos lo que dicen es anulamos la retención total de la soja. ¿Saben lo que eso implica? Porque la retención a la soja que se hizo, que forma parte de lo que se llama el Fondo Federal Solidario, se hizo con la finalidad de redistribuir beneficios para todas las provincias. Y de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, el 70% lo pasa directamente como coparticipación a los municipios. Nosotros estamos recibiendo más de 4,5 millones de pesos por año. Azul, más de 6 millones, 25 de mayo 3, 8 Olavarría, bueno, y así sucesivamente todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. En realidad, la totalidad son 900 millones de pesos, 900 millones de pesos que dejan de recibir los municipios a través de la provincia de Buenos Aires. Por eso de Daniel no pueden decir que no es federal. Porque si hay un gobernador que fue y es federal, es Daniel Scioli, que no tuvo la menor duda en generar fondos diferentes para mandar como coparticipación todos los fines de mes dinero a los municipios. Por eso creció el 500 o cerca del 600% la coparticipación provincial a los municipios. Esto está demostrado, entren a la página de Economía y se van a dar cuenta cuánto recibían los municipios en el 2007, antes que Daniel Scioli fuera gobernador, y cuánto reciben este año.
Hay un tema que es clave para la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la coparticipación, que no se va a poder reformular, por supuesto, porque, bueno, hace falta un acuerdo entre todas las provincias, eso es muy complicado, es muy engorroso, y seguramente algunas provincias no van a estar de acuerdo con respecto a esto, con aumentar el porcentaje de coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Pero hay otro punto que quedó varado allá por los 90, que es el tema del fondo del conurbano bonaerense, ese famoso fondo en que quedó fijado en un límite determinado. ¿Ustedes creen que puede variar esto con Scioli, darle más fondos a la provincia para que la provincia pueda ser un poco
Daniel,
más viable?
Daniel lo prometió y lo va a cumplir, más allá de que la gobernadora no sea del mismo color político de Daniel. El tema surge, como vos hacías referencia recién, desde la época de Armendari, que se perdieron muchos puntos de coparticipación.
Cuatro
puntos. Y lo que sucedió es que esos puntos de coparticipación imprimían un importante ingreso desde la nación a la provincia para que éstas pudieran hacer obras importantes. Uh-huh. Estos 4%, que si bien no es mucho, si lo analizamos hoy desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, desde el presupuesto nacional, es una suma importantísima. Sí. Pero fue distribuida equitativamente o no, pero fue distribuida entre las diferentes provincias. Uh-huh. Retrotraer a ese estudio este 4% legalmente es casi inviable. Sí. Porque el resto de las provincias que lo está recibiendo no quieren
no van a resignar nada, lógico.
No quieren resignarlo porque ya forma parte de hace tantos años. Uh-huh. Los que estudian derecho, de un derecho adquirido que ha tenido ya muchos, muchos años en el transcurso de nuestra historia política en nuestro país. Uh-huh. En consecuencia, tiene que surgir un nuevo fondo.
Un nuevo fondo, o sea, aparte del tema del fondo de recomposición, no me acuerdo exactamente, por un título largo, del conurbano bonaerense, que quedó, o sea, así como Armendáriz fue el culpable de ceder estos 4 puntos, Menem fue el culpable de fijarlo en 600 millones de pesos, creo, si mal no recuerdo, como máximo, cuando en realidad era un porcentual de lo recaudado.
No, lo que se llevaba no fue así, si me permitís que disienta contigo. El quien le puso 600 millones de pesos, creo que fue Duhalde en la gobernación siguiente. Pero bueno,
pero yo estoy hablando de la Nación fue la que fijó.
Sí, la Nación, punto. Cuando fue presidente Duhalde, Duhalde fue presidente.
Bueno, yo tengo la duda ahí. Pero no importa.
Sí, de todo modo, es dinero que nosotros perdimos, porque en ese momento lo que significaba ese 4% era 600 millones de pesos. Lo malo es que no se actualizó.
Bueno,
pero la suma seguía siendo 600 millones de pesos. 600 millones de pesos no llega ni siquiera a ser una parte, o es una parte, mejor dicho, de los 900 que recibe hoy solamente por el Fondo Solidario de Retención de Soja.
No, por supuesto.
Y bueno.
Es más, si se actualizara y se tomara como porcentual directamente, hoy en día serían 10.000 millones que tendría que recibir la provincia de Buenos Aires,
bueno,
en lugar de 600.
Hacer por eso, obras
por que, o sea que la provincia de Scioli hubiese estado tranquila, digamos, transitando un mejor camino del que tuvo.
Pero
que
es la provincia que recibió y es la provincia que él levantó, porque en realidad la va a entregar mucho mejor de lo que la recibió. Por eso los programas de los que hablamos con Zulma, los programas en los que se tuvo en cuenta a la niñez, a la uh-huh. familia carenciada, uh-huh. por ejemplo, con el programa de Unión de Desarrollo Infantil, que hay más de 1.800 instituciones en la provincia que hacen la asistencia de los niños cuando las mamás que trabajan no tienen con quién dejarlos, las familias que en vez de recibir el bolsón de mercadería reciben la tarjeta uh-huh. del Plan Más Vida y con ello van al supermercado, compran los productos que quieren, siempre y cuando no sea bebida alcohólica o cigarrillo.
Sí, sí.
La atención a la tercera edad, hemos hecho en la legislatura, una que es de mi autoría, una ley de promoción y protección a la ancianidad, a las personas de la tercera edad. Entonces, todos esos proyectos, todas estas acciones en común, la inclusión de los jóvenes que estaban en la calle y que hoy, gracias a lo que Zulma nos decía, con tantas universidades, formación profesional, el programa Envión, están siendo contenidos por el Estado, y todo eso tiene un valor cultural y un valor afectivo y un valor social importantísimo para las familias más carecientes y más vulnerables de nuestra provincia.
Uh-huh. Quería agregar también la ley de fertilización asistida. ¿Cuándo sí. podíamos pensar nosotros sí. que una familia que no podía engendrar naturalmente su propio hijo pudiera estar asistida desde el Estado uh-huh. para contemplar estos tratamientos que son tan costosos? La protección y el acompañamiento a la niñez desde el nacimiento hasta la tercera edad, la ancianidad, como decía Alicia, la creación de jardines maternales, la universalización de la sala de 4 y seguíamos por la sala de 3 en el nivel inicial, la triplicación de cargos en todo el territorio bonaerense para las escuelas de distintos niveles y modalidades, uh-huh. la construcción de infraestructura. Nosotros en Bolívar hemos sido también testigos de infraestructura, tanto de nación como de creación de escuelas desde el ámbito provincial. Tenemos tantas cosas para mostrar con hechos, como yo iniciaba la conversación, que creo que no hay tiempo para la promesa desde nuestro espacio. Uh-huh. Hay tiempo para el trabajo, para hablar con la gente, porque es verdad que hubo un voto con cierta bronca. No todos somos iguales en la manera de comunicar, de transmitir, de vincularnos con los otros. Y eso es lo que a nosotros nos favorece desde nuestro espacio. Nuestro candidato es alguien muy firme en sus convicciones, porque no va a ser fácil cambiarle de idea, según lo que comentan sus ministros. Desde las 6 de la mañana ya los está llamando, con una capacidad de trabajo que demuestra y obliga que el que está con él deba ser de la misma manera. Muy firme en sus convicciones, pero con una manera de vincularse con los demás que realmente nos asegura buenos vínculos, discusiones, digamos, desde lo que es humanamente posible y bien conceptuado. Entonces, no vamos a ir por un camino de propuestas, y no tenemos en nuestra plataforma, por decirlo de alguna manera, de nuestro candidato, una concepción de Estado ni ausente ni paternalista. Un Estado que vaya hacia el desarrollo, acompañando estas políticas que se han puesto de manifiesto, pero que sabemos que aún falta mucho por hacer, y apostando al crecimiento, a la industria nacional. Nosotros pensamos, así muy breve, lo quiero manifestar porque no es mi tema, no soy especialista en economía, pero si se abre la importación como lo están proponiendo otros espacios políticos, ¿qué va a pasar con nuestros pequeños comerciantes? ¿Van a proliferar nuevamente los todo por dos? ¿Va a venir todo la producción de China o de otros países? ¿Y qué van a fabricar? ¿Nuestras textiles, nuestras fábricas de calzado, nuestras fábricas de juguete? Eso es lo que tiene que pensar la familia de Bolívar, el pequeño comerciante. El dólar, si queda liberado, como lo dijeron primero, como después lo ocultaron, como lo volvieron a decir, el dólar va a influir en la economía necesariamente, no hay otro camino. Y esa influencia en la economía, ¿qué va a generar? Altos porcentajes de inflación. ¿Y esa inflación a quién va a afectar? Al bolsillo del trabajador, que es precisamente a quien nuestra política siempre ha tratado de defender.
Y hay otro concepto, a lo que, agregando a lo que acaba de explicar Zulma, es que si se libera la importación, nuestras industrias se van a ver comprometidas en su producción de productos y van a quedar muchos empleados sin poder estar contenidos por esas industrias. Uh-huh. Entonces, se va a generar lo que decía en un comienzo, que la economía familiar se va a ver afectada dentro de poco tiempo si es que este proyecto que responde al mercado netamente llega a ganar las elecciones. Esto es así, no hacemos política de miedo, hacemos política de reflexión. Por eso, si señora votó con bronca, es momento de votar con el corazón y con la razón.
¿Ese sería el mensaje para la gente final?
Desde mi punto de vista, sí.
Sí, coincido totalmente. La bronca pasa, tiene un tiempo, uno la manifiesta, pero siempre hay un mañana, un despertar, y hay que ser objetivo y optimista en esto. Y tener muy en claro que el kirchnerismo fue, que Cristina termina su mandato, que tuvo muy buenas políticas, pero tal vez con una forma de comunicar y de vincularse que a la gente le generó esa bronca. Nosotros, a partir del 10 de diciembre, Scioli, más Scioli que nunca. Es él y todo el peronismo de la provincia y de la nación acompañándolo.
Bueno, yo les quiero agradecer la deferencia que han tenido para con nosotros de haber venido aquí a estudios, tanto a vos, Alicia, como también Zulma. Y también quiero resaltar algo. Es la primera dirigente, Alicia, me refiero a vos, que veo realmente que a las claras dice algo de Eve de Bonafini. Porque todos los dirigentes a nivel nacional y demás tratan de esquivarle al tema para no tener ningún tipo de enfrentamiento ni nada por el estilo. Y me alegra eso. Me alegra porque yo hace mucho tiempo que vengo diciendo realmente que es lamentable cómo está actuando Bonafini, porque no comprendo cuál es su actitud, si su actitud es que pierda Scioli o qué es lo que pretende. Pero sí sé perfectamente que no tiene toda la razón, como ella se cree siempre que tiene toda la razón. Y no es así. La razón hay veces que la tiene uno, y hay veces que la tiene otro, y hay veces que es compartida. Así que quiero felicitarte por lo que has dicho.
Gracias. Soy muy confrontativa. Mi sinceridad a veces me juega malos momentos, pero tengo argumentos cuando emito una opinión sobre otra persona para poder sostenerlo. Y en realidad yo no sé lo que piensa Eve de Bonafini. Lo que sí sé es que lo que dice no le beneficia absolutamente a nadie.
Exactamente, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado aquí.
Gracias a vos, Jorge, gracias a vos. Muy amable, gracias por la invitación.
Allí estaba con nosotros entonces tanto Zulma Albanese, representante de Copret, ustedes saben, bueno, es quien precisamente lleva el grupo Scioli adelante aquí en nuestra localidad, y también la diputada provincial Alicia March, Frente para la Victoria PJ, representantes de Scioli en nuestra ciudad.